Bienvenidos, muy buenas tardes a todos, querida audiencia, y bueno, pues son las 7, es viernes, y como todos los viernes a las 7, excepto el viernes pasado, comienzan los profesionales, la 107.5, la sintonía de Radio Enlace desde el corazón de Hortaleza.
Aquí estamos, el dúo dinámico, los monstruos de la subcultura. El señor, el pequeño Jos, ahí a los micrófonos del que ha hablado.
Muy buenas, menudo gallo me he salido, de hecho, Hortaleza.
Y yo, el señor Big Man Quique, hoy dispuesto, después de una semana que no hemos pasado, la semana pasada que no hemos pasado por aquí.
Tuvimos evento, eso sí, nos podemos justificar diciendo que estábamos en un evento, además, íntimamente relacionado tanto con el programa en general como un poco con el tema que vamos a tratar hoy.
Sí, con la presentación del cómic de Blanca Gómez, gran ilustradora, a la par que pareja de aquí, el pequeño Jos.
Y mejor persona.
Por supuesto. Y que fue muy divertido. Y un libro muy bonito, muy recomendado. Ultra Radio Comics lo edita.
Sí, Ultra Radio Comics estará en brevísimo tiempo en venta en Ultra Radio Comics en la web y en todas las tiendas donde habitualmente se encuentran los cómics Ultra Radio, es decir, en la mitad de España. Uh-huh. Aquí en Madrid, así a bote pronto, lo podéis encontrar en todas las librerías de la central, incluyendo la que está en el Museo Reina Sofía. Además, a lo mejor con un poco de suerte lo podéis comprar ya el próximo jueves, creo que es el día de los museos, y que será entrada gratuita en todos los museos. Pues ya pues pasáis por la central del este y seguramente esté ya ahí el You versus Me de Blanca Gómez.
Y la banda sonora de hoy va a ser un disco de un grupo que yo creo que a ti te mola especialmente, Jos. Se trata del último trabajo, Eleven Songs of Pain and Glory, de The Dropkick Murphys.
Mira qué bien.
Su último trabajo, así que hoy banda sonora Celta Punk.
Está además el día hoy Celta, ahí fuera, así que...
con Dropkick Murphys de fondo. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy, muy interesante, ¿verdad, Jos?
Sí, sí, sí. Hoy hemos decidido hablar un poquito del cómic underground. Del cómic underground americano en particular. No vamos a hablar de Ultra Radio, que es bastante underground y bastante punky, pero nos vamos a centrar en lo que se ha venido a llamar el underground americano. Bueno, con unos cuantos canadienses que se cuelan por ahí. Pero
los canadienses siempre por todas partes. Son como una plaga. Son como una plaga.
Bueno, mira, Leonard Cohen ya se murió ya.
Bueno, el cómic underground americano tiene sus raíces claramente en la época de la psicodelia, del hipismo, en los que la mente de los americanos se abrió, ya sea por tomar conciencia de sí mismos o gracias a las drogas psicodélicas, y empezaron a plantearse otras cosas y a hacer cómics muy, muy locos que no tenían nada que ver con lo que estaba hasta entonces habituado el público, que era pues los superhéroes, las aventuras, el rollo tipo pulp, etc., ¿no?
Así es, así es. Aunque la psicodelia también influiría mucho en los creadores de cómic de aquellos años, de los cómics, digamos, el cómic mainstream, por llamarlo de alguna forma, en contraposición con el underground del que vamos a hablar, también influye en esto. De hecho, el otro día tú te pillaste un libro súper sesudo sobre Jack Kirby, y ahí en ese libro supongo que hablarán de eso, de todo el tema de cómo la psicodelia y el surf influyen en Jack Kirby.
Sí, precisamente es un libro muy interesante de Roberto Bartual, un escritor español que especialista en temas de psicodelia y drogas y tal, y que habla un poco sobre Jack Kirby, porque claro, Jack Kirby, aunque fuese toda la que tengamos asociados a ser el creador de los Cuatro Fantásticos, de Capitán América, bueno, de Spider-Man no, realmente Spider-Man es Ditko,
bueno, sí,
pero bueno, era un tío que, sin ser un hippie ni nada parecido, estaba muy interesado en la cultura de la época, y sus dibujos, hay algunos que son tremendamente psicodélicos, y sus temáticas como guionista, que cuando era autor completo, eran espectaculares. O sea que Jack Kirby merece mucho la pena que hablemos de él en algún momento.
Pero bueno, en este caso sí que se trata de un cómic, como ha dicho Kike, que ya no trataba superhéroes, no trataba aventuras clásicas, digamos, porque todo, evidentemente, los personajes del cómic underground, sobre todo los primeros, sufren muchas aventuras, pero no son el mismo tipo de aventuras que habían corrido Tarzán o Flash o El Príncipe Valiente hasta ese momento.
De hecho, era un cómic pues que se identificaba más con la juventud de la época, ¿no? Pues que muchas veces hablaba de personajes arquetípicos del movimiento hippie o una crítica social a lo que había a su alrededor, ¿no? Y con la que ellos, pues la mayoría de las veces, sobre todo los valores tradicionales, pues estaban bastante en contra.
Y además, por primera vez, el cómic se llenó de situaciones adultas. Muy adultas en algunos casos. En situaciones, ya no era un cómic que bueno, los cómics de aventuras sí que se los consumían generalmente los niños y los jóvenes, pero también había adultos que lo consumían en aquellos tiempos. En este caso pasamos a hablar de un cómic que ya no está orientado en absoluto a los más pequeños de la casa.
Ni mucho menos. Y de hecho, pues se hacían palpables un montón de cosas que nunca hubiesen aparecido en los cómics clásicos, como las drogas, el sexo, temas políticos, cosas por el estilo.
Mezclar las drogas con el sexo.
Y con los temas políticos.
Y con los temas políticos. Por cierto, hablamos en un programa hace ya un tiempo de Comics Authority, bueno, de la censura en general. En el mundo de
Comics Code.
¿Cómo se llevó el cómic underground con esta gente?
Pues el asunto es que el cómic, cuando se ocurrió el tema de la censura en los cómics, hubo una especie de agujero legal, subterfugio, pongamos, que eran las revistas de cómics, o sea, las revistas. Si en vez de publicar en formato cómic, publicabas cómics en formato revista, no, teóricamente no estaba destinado al mismo tipo de público, entonces podías saltarte, dar la vuelta un poco a eso. Lo que pasa, el problema de eso era que no tenía la misma distribución. Entonces no llegaba a los kioscos directamente y los chavales no podían llegar a él, ¿no? Entonces, para empresas que su público lo iban a basar en la chavalería, pues no les interesaba pasarse al formato revista porque perdían alcance de clientes. En cambio, el cómic underground o se publicaba directamente en el formato revista porque no iba, o sea, no estaba pensado para que estuviese en los kioscos, sino que se vendía en las tiendas hippies, donde se encontraban cosas para los hippies, básicamente, o eran directamente fanzines que no tenían una distribución como tal. Entonces, en el fondo, se saltaron bastante la censura por eso.
Pues hemos pensado que vamos a hacer un pequeño repaso, sobre todo de autores que han conformado el cómic underground, desde sus orígenes hasta los últimos tiempos. Aunque en los últimos tiempos ya el underground existe poco, porque la gente, como publica sus cosas en el Instagram y en el YouTube y en esas cosas, pues saltas a la fama interplanetaria directamente.
Sí, entonces, el formato en general de la publicación independiente, como lo conocíamos hasta ahora, es cierto que ha desaparecido como tal. O sea, ya muchas veces la publicación en papel es algo simplemente emotivo. Es porque te apetece hacerlo en papel, porque te hace ilusión, pero la mayor parte de la gente está publicando continuamente cosas en internet y está obteniendo un alcance brutal que nunca te habrías planteado que podrías tener publicando en
papel. Sí, o a lo mejor también el caso de pasarse al papel en algunos casos es también un pequeño intento de sacar algún tipo de rédito económico de esa proyección, porque si tú publicas en Instagram y en YouTube y en el Facebook tienes eso, fama interplanetaria, pero los likes al final de comer no dan.
Sí, no, está claro.
Así que, y entiendo que sacarlo en papel sea en algunos casos pues decir, oye, mira, ya que lo ha petado tanto, pues a lo mejor puedo dedicarme a esto
algo, ¿no?
En lugar de seguir en la pocería, que bueno, me gusta, pero me gustan más los cómics. Y antes de que se me olvide, quería mandarles un enorme saludo y abrazo a la gente de La Cúpula, que son los que, gracias a ellos, hemos tenido todos o casi todos los cómics underground. Luego ya me empezó a salir, hace unos años empezaron a salir millones de editoriales y ya cada cosa de estas sale con alguien diferente, pero casi todo lo que vamos a hablar en este programa en España ha sido editado por la editorial barcelonesa La Cúpula, que bueno, pues muchísimas gracias.
Ciertamente. Que La Cúpula, bueno, que es una editorial underground y punky como pocas, ¿eh?
Ahí está.
Bueno, pues si tenemos que empezar a hablar de autores dentro del mundo del underground, quizá yo creo que claramente habría que hablar de uno de los que para mí es uno de los más interesantes y de los más grandes que ha habido siempre, que es el grandísimo Robert Crumb.
Así es. Robert Crumb probablemente sea considerado el mentor del cómic, del mentor de todos los creadores de cómic underground posteriores, ¿no? Yo creo que todos le nombran en algún momento como su inspiración, y cuanto menos, eso sí, aparecen las reseñas de los libros de los demás. Por ejemplo, aquí tengo, hablaremos más tarde de este señor, Joe Matt, aquí tengo el pobre cabrón de Joe Matt, y dice Robert Crumb, es un auténtico capullo, pero hace los TVs cojonudos. Bueno, pues decir que Robert Crumb es un señor que empezó haciendo, no sé cuál fue su primer cómic, de todo, porque la capacidad de trabajo de ese hombre también es portentosa, y a lo largo de los años ha publicado millones y millones de cosas. ¿Cuál fue la primera obra que sacó Robert Crumb?
De lo primero no sabría decirte, pero de lo más conocido al principio, sobre todo, pues fue quizá Fritz el Gato.
El Gato Fritz. El Gato Fritz, para lo que no les conozcan, era un gato drogadicto y salidorro que, bueno, pues se dedicaba a pasar el tiempo drogándose yendo con Loomis. Un gato antropomórfico. Bueno, todos los personajes que salían en la serie del Gato Fritz eran personajes antropomórficos, un poco haciendo el chiste con los personajes de la Disney, ¿no? Que eran todos así muy majos y muy monos y tal, y también con los personajes de Hanna-Barbera, que tenía también un montón de personajes antropomórficos en aquellos años. Pues el Gato Fritz también es un personaje antropomórfico, pero en lugar de dedicarse a perseguirse como Tom y Jerry o a hacer cosas mágicas y tal, como Mickey Mouse y el Pato Donald, pues se dedica a drogarse y a ir con putas.
Sí, era parodia absolutamente de los personajes, de los funny animals, ¿no? Que se ha llamado, que eran pues eso, todos los cómics de Disney que tenían animalicos y tal, y que por eso ya precisamente se asumía que tenía que ser algo infantil o algo tontorrón, ¿no?
Así
y
es.
Esto era pues lo más salvaje y lo más cafre que hay en el mundo mundial. De hecho, del Gato Fritz se hizo una película de animación bastante cafre también, que la hizo, si no me equivoco, Don Bluth. El creador de otras míticas películas de animación de los años 70 y 80. Y es muy divertido, muy, muy divertida esa película. No, perdón, Don Bluth, no, Ralph Bakshi, el que hizo El Señor de los Anillos, el que hizo Wizards, el que hizo todas estas. Y bueno, muy importante mencionar respecto al señor Robert Crumb, el tema de la revista, o sea, de que aparte de que fue como autor por sí mismo con su obra, fue uno de los pioneros del asunto, también fue uno de los pioneros en darle un formato comercial al cómic independiente, porque fue el fundador de la revista Zap Comics, que salió a finales de los años 60 en San Francisco, en la zona del hipismo total. Y
la cuna de la contracultura norteamericana.
Exacto, en High Ashbury, ¿no? Que era donde se movía todo el percal. Y crearon una revista, bueno, hicieron una especie de cooperativa y de dibujantes, y de ahí salieron gente como Shelton, como el propio Robert Crumb, Spain Rodríguez, gente así, ¿no? que luego pues han sido los grandes de este mundillo. De Robert Crumb también, pues destacar, bueno, Robert Crumb ha tenido un montón de obra diversa, o sea, en plan historias cortas de diferentes temáticas, y luego ha tenido un conjunto de personajes muy icónicos que han sido recurrentes en su obra, ¿no?
Incluyéndose a sí mismo.
Sí, sí, bueno, él ha aparecido mucho en su obra, así a menudo. Y, por ejemplo, uno de los más conocidos quizá es Mr. Natural, que era un personaje que era un poco parodia también de los típicos gurús de la época, en lo que los hipillos buscaban un líder espiritual y este líder espiritual se reía de ellos y les tongaba y se metía con ellos, ¿no? Mr. Natural era un gurú que iba así con una túnica, bajito, con barba y que decía muchas obviedades y la gente le seguía, ¿no? De hecho tenía su propio seguidor recurrente, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, que...
Bueno, no voy a decir nada, pero algún viñetista de este país lleva ganándose en las habichuelas muchos años haciendo exactamente eso.
Sí, sí, la verdad es que tampoco...
Dibujando a un señor con barba que dice obviedades. Sí, no, sí, mira, sí. Nadie, Máximo.
Sí, sí, es cierto, es cierto. Pero Máximo se lo cree demasiado,
¿eh? Ese es el problema encima, que Máximo se lo cree. Que se cree que son las obviedades que dicen, son como sabiduría, perlas de la sabiduría.
El otro día vi una, no me acuerdo dónde fue, una crítica buenísima a Máximo, o sea, Máximo al Roto, ¿no? Sí, está por una parte Máximo y por otra parte el Roto, otro que tal baila también.
Sí, bueno, otro que tal baila, pero por lo menos el Roto dibuja algo más que un señor con barba.
Sí, pero lo de Máximo sí, es delicado.
Lo de Máximo es, sí, es la hostia. Bueno, pues seguimos con el señor Robert Crumb y sus obras. Bueno, decir que Robert Crumb, por cierto, es un señor que ahora mismo vive, si no me equivoco, en el sur de Francia.
Exacto.
Lleva boina y se dedica a pintar, es pintor ahora mismo.
Bueno, todavía hace cómic, ¿eh? Ya no hace lo mismo que antes.
Ahora más ilustra libros, ¿no? En plan, le mandan un libro y dicen, toma, ilústrate esto. Y los ilustra, pero yo creo que se dedica básicamente a la pintura, ¿no? Bueno, y a ir a salones del cómic, claro, a firmar cosas.
Y a coleccionar discos de pizarra. Porque es un fanático del jazz y de la música folk jazz tal de principio del siglo XX.
Pues mira, le voy a mandar un enlace al señor, al correo del señor Robert Crumb, le voy a mandar un enlace a los podcasts de los hermanos Pizarro en Radio 3.
Sí, sí, pues sí, ese es el estilo de música que le mola a Robert Crumb. Y creo que es un coleccionista que te cagas. Y aparte tiene una banda de jazz también, de jazz clásico del tipo de los años 20 y tal, que son los Chipsuit Serenaders, al de los que también hace las portadas de los discos, y también de vez en cuando toca por ahí. Pues bueno, más personajes fundamentales de Robert Crumb, así de los clásicos, por ejemplo está Mr. Snoid, al cual le dedica una canción Cortatu, y Angel Food Max Pace, que es una negraza... que eso lo hace un poco paródica también, ¿no? De los arquetipos de los negros y tal. Que es un cómic, o sea, que muchos ahora mismo lo verían y dirían, esto es súper racista, súper sexista, pero realmente lo que está criticando es todos esos arquetipos que tenía, ¿no? Aunque bueno, respecto al sexismo, Robert Crumb también tiene un problema que es que expresa en sus cómics también sus filias sexuales de un modo brutal.
Sí, y bueno, si ya el grafismo, el estilo gráfico de Robert Crumb es muy muy singular y muy definido, y creo que nadie ha hecho absolutamente nada parecido todavía al estilo de dibujo de Robert Crumb, las mujeres que salen en los cómics de Robert Crumb todavía están más definidas y más... Si te destaca, o sea, ¿sabes cuando estás viendo una mujer de Robert Crumb a 50 metros de distancia?
De hecho, entre la gente que lee cómic habitualmente, pues es una etiqueta, ¿no? Esa es una mujer Crumb, claramente, ¿no? Que suelen ser mujeres, pues... voluptuosas, pero no precisamente porque sean mujeres con cuerpos perfectos, sino mujeres grandes, poderosas, potentes. Además tiene una obsesión con las botas de cuero altas y tal. Entonces te pone unas mujeracas, una especie de amazonas tremendas, ¿no? Que son las que les vuelve loco a él y las que utiliza pues en un montón de sus cómics ahí como...
Sí, yo creo que la aproximación así a la vida real más tal, se me ocurre Serena Williams.
Sí, es una de las cosas... De hecho es que le dedicó un dibujo a Serena Williams.
¿Ves? ¿No lo viste? No lo vi,
hay
pero una, no me extraña
hay
nada.
Una foto de hace un par de años que, una foto muy potente de Serena Williams ahí dando un revés en un campeonato que salió en prensa, y él hizo una versión de esa fotografía y la publicó en,
Serena como... Williams es probablemente el arquetipo perfecto de lo que le gusta
exactamente.
a Robert Crumb. Luego Robert Crumb tiene una cosa muy interesante que yo no he leído ni en la parte que hizo Robert Crumb ni en la parte que han hecho los demás, que es American Splendor.
Sí, American Splendor merecería
un programa aparte,
una sección aparte en general, porque bueno, American Splendor también es una joya del underground. Pero además es un cómic muy curioso, porque es un cómic en el que lo fundamental no es tanto el dibujante como el guionista, ¿no?
Como el guionista, sí.
Y se trata de Harvey Pekar, que es un tipo también bastante peculiar, que es colega de Robert Crumb. Y entonces es quizá el primer cómic puro de slice of life, ¿no? De lo que se conoce como slice of life, de un tío que cuenta su vida y sus miserias de un modo introspectivo, ¿no? Y entonces es este Harvey Pekar, que también es un tío que es coleccionista de música, que tiene una vida más o menos mediocre, en el que te cuenta todas sus cosas a través de cómics, en los que, como él no dibuja, pues conoce a dibujantes y les pide que hagan sus cómics, ¿no? Entonces American Splendor, ha habido un montón de cómics de American Splendor con un montón de dibujantes diferentes. Ajá. Y uno de ellos ha sido Robert Crumb, precisamente porque son colegas.
Creo que el primero, ¿no?
Al principio empezó con Robert Crumb.
Fueron con Robert Crumb.
Y además, pues eso, son colegas y los dos cazadores de discos. O sea, que así se han conocido durante mucho tiempo, ¿no? De hecho, Harvey Pekar, bueno, hace unos años se publicaron los últimos cómics de Pekar contando sus últimos asuntos, de cuando tuvo un cáncer, de cuando salió del cáncer, y de hecho, de ese cómic en el que hablaba de todo esto, se reflejó en una película. Hay una película, American Splendor, que no está mal, la verdad. De hecho, bueno, falleció hace unos años, si no me equivoco, Harvey Pekar, espérate que lo estoy confirmando. Aquí viene la fecha de publicación. Creo que falleció hace unos años, porque al final, con el cáncer y tal, pues cayó.
Vaya.
Pero los cómics de Harvey Pekar son muy curiosos, sobre todo es eso, para alguien que no lo haya visto nunca, puede llamar la atención que un cómic como ese tenga tantos dibujantes diferentes. Y sobre todo de ese nivel.
De ese nivel, sí, sí. Otra cosa curiosa que también ha hecho el señor Robert Crumb, entre las millones de cosas que, como decimos, ha hecho, es que allá en los principios ilustró la portada del vinilo Cheap Thrills, último disco de los Big Brother and the Holding Company, con Janis Joplin como cantante.
No, el último disco no, el primero.
¿El primero?
Sí, sí.
Pero fue el, bueno, primero y último, entonces, que estaría Janis Joplin como cantante antes de irse en solitario.
No, al contrario. Claro, entiendo lo que quieres decir. Sí, del último con Big Brother.
Claro.
Sí, sí, pero creo que realmente fue el primer disco de...
De Janis. Sí, sí.
Sí, exacto.
Sí, porque luego entiendo que Big Brother siguió sin Janis Joplin.
Exacto, Harvey Pekar falleció en julio del 2010.
Vaya, pues desde aquí...
A los 70 años.
Desde aquí, que seguro que nos está escuchando, ahí en el infierno, pues le mandamos un enorme saludo.
Pues sí, Robert Crumb se hizo muy famoso por un montón de obras de ilustración, desde portadas de discos. De hecho, fue muy famoso también, se hizo muy famoso por un dibujo que es bastante conocido, de un tío en plan andando en una, que se le ve en una perspectiva, o sea, frontal, un poco desde abajo, con una pierna así como muy larga, muy sobredimensionada, con el lema Keep on Tracking, ¿no? Y entonces eso se convirtió un poco en un lema de como de buen rollo, de seguir adelante, tal, y se hizo mogollón de merchandising sobre el Keep on Tracking y tal, con esos dibujos. Y de hecho le piratearon muchísimo ese dibujo y se utilizó para todas las cosas, y eso todavía se lamenta incluso de haber hecho ese dibujo en su momento, porque al final no ha visto un duro por ese dibujo.
Bueno, a lo mejor puede recuperar los derechos del dibujo. Hace relativamente poco el fotógrafo que había realizado la famosa fotografía del Che Guevara recuperó los derechos de esa fotografía.
Corda, ¿no?
Sí, y dijo que no era básicamente por ganar dinero o no, es que ya estaba harto de ver productos de merchandising la cara de un comunista. Y dijo, pues se acabó, porque no tiene ningún sentido. Lo hizo más que nada por estilismo político, que tiene toda la razón del mundo.
Sí, sí, no, totalmente.
No porque ganar, que estoy perdiendo mucho dinero con las chapas del Che. No, lo dijo que ya está bien de chapitas del Che, y a partir de ahora el que quiera hacer chapas del Che que hable conmigo, a ver qué pasa.
Crumb se ha dedicado también en los últimos años a hacer cosas muy interesantes de merchandising, pero como muy especiales, sobre todo relacionadas con su pasión con la música americana, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, una cosa que es una maravilla, que es una baraja de cartas, de cartas de póker, pero en la que cada carta tiene un retrato de un artista clásico de blues, de los años 20, 30, tal, del Mississippi. Son unos dibujos preciosos. Es también muy conocido las láminas que hizo también de algunos de estos artistas de blues, la lámina famosa de Robert Johnson, que es uno de los dibujos más bonitos que se ha visto, y un montón de, de imágenes todas relacionadas con la música antigua, con los negros en el Mississippi y todo eso. Ha hecho bastantes libros y bastantes cosas que son una maravilla.
Bueno, vamos a dejar, yo creo, al señor Robert Crumb y vamos a comentar más gente que estuvo en Zap Comics. Uh-huh. Que si no se nos va el programa. Bueno, que la verdad es que el señor Robert Crumb se merece un par de programas enteros y tiene material más que de sobra para esto. Pero hoy, con una pequeña introducción al cómic underground norteamericano, uh-huh. Queremos hablar de muchos autores y vamos a hablar, pues eso, de más gente que estuvo ahí haciendo el hippie en Zap Comics. Comienzos de los 70, finales de los 60, comienzos de los 70. Como por ejemplo es el señor que ya salió por ahí, Gilbert Shelton.
Exacto, Gilbert Shelton, que todavía el tío sigue en activo y haciendo cosas, ¿eh?
Toma ya.
Y bueno, pues...
¿Te habrá dejado la marihuana?
Eso no lo creo. Porque curiosamente, Robert Crumb era un tío que acabó en esto, pero él nunca ha sido un hippie. O sea, él siempre ha sido un tío de bastante normal, bastante convencional, sí. Que de hecho ahora su vida es feliz, casado con su mujer y su hija en Francia, uh-huh. Y haciendo una vida de señor. O sea, siempre ha ido de traje barato, pero de traje, ¿no?
Sí, sí.
Y que dice que contó en su momento que... De hecho, merece mucho la pena ver una peli que se llama Crumb, de Terry Zwijoff, que es un documental sobre su vida, y ves a su familia, que estaban todos locos, y por eso le acababa así. Y hablando y diciendo, sí, yo una vez probé el ácido en los 60 y empecé a dibujar cosas muy raras, muy raras, muy raras. Y luego ya lo tuve que dejar porque
más,
no podía.
Más raras de lo que...
En cambio, Gilbert Shelton era un hippie y sigue siendo un hippie de libro.
Y sigue siendo un hippie de libro, sí. Uh-huh. Es el autor de The Fabulous Freak Brothers, el nombre completo, ¿no?
Exactamente. De Furry Fabulous.
De Furry Freak Fabulous Freak
los
Brothers.
Los peludos y fabulosos Freak Brothers. Un trío de individuos de lo más dispares, ¿no?
Sí, bueno, al final son hippies los tres, pero cada uno tiene un background completamente diferente. El que viene desde el medio oeste norteamericano y va vestido con sus botas de vaquero y su sombrerito, el auténtico hippie californiano, y uno que, si no me equivoco, venía de Nueva York, ¿no? De ser...
Sí, uno es Fat Freddy, que es el que viene de Nueva York, otro es Phineas, que es el hippie, barbudo y tal, uh-huh. Y el otro, que no me acuerdo cómo se llama, el que va de vaquero. Pero vamos, sí, tres pedazos de hippies, que sobre todo su punto en común es su amor por las drogas de todo tipo, ¿no?
Sí, sí, en particular la marihuana, pero bueno, todas las drogas.
Sí, no, se meten de todo, trafican con todo, tal, y además también aquí se mete mucha temática social y mucho... temática contestataria, ¿no? Y de cómo se meten en todos los fregados muchas veces por defender una causa y que acaban recibiendo palos o acaban en el talego, ¿no?
Los tres se llaman Free Willy Franklin, Phineas T. Freakers y Fat Freddy Freakowski.
Cierto, cierto. Y pues bueno, eso sí que se ha publicado un montón en España, gracias a La Cúpula precisamente. Hay como 10 o 12 tomos, yo creo, de los Freak Brothers que se encuentran fácilmente y que son muy divertidos. La verdad es que hay que entender mucho también la época, ¿no? Pero independientemente de eso, son súper divertidos.
Sí, son muy divertidos, son muy divertidos. Es cierto que es un cómic, en cierto modo, muy coyuntural, ¿no? Porque es 100% puro pero auténtico hippismo. Los tíos viven como ocupas, creo que en un capítulo va a su casero a intentar cobrarles el alquiler, algo de eso, y pero vamos, siguen mereciendo mucho la pena. Decir que se publicaron en la Playboy durante muchos años.
¿Se publicaron en la Playboy? Sí. No lo sabía. En la mayoría de las historias muchas veces empiezan con una premisa del estilo de Fat Freddy, toma este dinero y vete a pillar drogas. Y luego ocurren cosas de todo
y
tipo,
a partir,
¿no?,
de ahí empiezan a ocurrir cosas. ¡Oh, Dios mío! Tenemos el baño lleno de marihuana y está llamando a la policía porque hay ruidos.
Sí, de hecho había un personaje recurrente que era Norbert el Estupa. El agente
antiestupefaciente.
Y pues entonces muchas aventuras. De hecho hay una aventura de Norbert el Estupa graciosísima que le endrogan y le convierten en hippie y le detienen. Y claro, de repente como que su vida cambia y tal. Bueno, es tremendo. Si bien los Freak Brothers quizás es la obra más conocida de Shelton, tiene algunas otras obras menores, pero que también son muy divertidas. Una de ellas es un lo que podemos considerar un spin-off de los Freak Brothers, que era el gato de Fat Freddy, ¿no? Que era un gato, sí, cabrón, que era como la contrapartida oscura de Garfield, ¿no? Un gato hippie drogata que estaba ahí siempre haciendo...
Y que les escondía las drogas, ¿no?
Sí.
Que y muchas veces sí, cuando decía, ¿qué han pasado con las drogas? Y sí, se sabía al gato.
Y luego también tenía otra serie que molaba bastante, que se llaman Not Quite Dead, que eran una banda, era sobre los tópicos de una banda de rock and roll, ¿no? Entonces era una banda que tenía también un montón de miembros, que también cada uno eran de un estilo diferente, ¿no? Tenías el típico batería animal grandote, tenías el teclista elegante que va de traje y sombrero, era una mezcla bastante peculiar, ¿no? Entonces era un poco profundizar en los tópicos del rock and roll, ¿no? Bastante divertido. Y luego tenía un cómic muy loco que se llamaba Super Cerdo. Bueno, la traducción en español era Super Cerdo, originalmente era Wonder Warthog, que era una especie de gorrino extraterrestre superhéroe que venía a la Tierra, ¿no? Y eran todos pues sus problemas de superhéroe, como su identidad secreta era un gris oficinista al que todo el mundo le puteaba, y luego se convertía en Super Cerdo y destruía y comía sin parar. Ese es quizá para mí es el menos interesante de todos. Pero bueno, está divertido también. Es bastante más experimental incluso que los otros, ¿vale? Un poco más loco.
Decir que es curioso que el señor Shelton ahora mismo también vive en el sur de Francia.
Y en España también ha vivido bastante
tiempo.
Anda,
fíjate.
Sí, o sea, estuvo viviendo en Barcelona un tiempo. Y de hecho a Shelton siempre ha sido fácil verle en todos los salones de cómic en España. O sea, todos los salones del cómic y tal, siempre estaba por ahí el Shelton.
No suena en teléfono en los locales de Radio Enlace, pero creo que no hay nadie para atenderlo.
Bueno, en cualquier caso, podríamos hacer una pausa y poner un temita.
Me parece muy bien.
Pues vamos a poner uno de los temas del disco de ¿cómo se llaman? Dropkick Murphys, un tema que se llama Blood. Ahí están, Dropkick Murphys.
Shovel underground and carry
Pues seguimos en Los Profesionales, aquí en Radio Enlace, en el corazón de Hortaleza, y hoy seguimos hablando de cómic underground americano. Si bien ya hemos hecho un repaso de un poco lo fundacional, ¿no? Los grandes autores de la época, quizá también cabía destacar a gente como Spain Rodríguez o como ese Clay Wilson, también compañeros de Cram y de Shelton en Zap Comics, y que pues han sido mucho menos conocidos en España, lamentablemente, porque no se ha publicado mucho. Recuerdo haber leído en los hace años en la revista Makoki.
Sí, en el Makoki y en el Víbora se solían publicar de vez en cuando cosas de estas gentes.
Sobre todo es que recuerdo especialmente un número de la revista Makoki.
Yo para el Víbora era muy pequeño y no me dejaban comprarla porque siempre había tetas en la portada.
Sí. Pues en el Makoki de los 90, la segunda edición de la Makoki, del principio de los 90, recuerdo.
Decía que me leo los textos, que solo para los textos, que a mí los dibujos me dan igual.
Que trataba de decir que sacaron un especial de cómic underground americano y hicieron y ahí sacaron historietas de toda esta gente, ¿no? Y recuerdo precisamente pues cómics de Spain y sobre todo de Clay Wilson, que eran unos cómics como muy recargados, con un montón de personajes en la página, generalmente muy sexuales, haciendo muchas guarradas. Y pues imagínate en blanco y negro un amasijo de cuerpos unos encima de otros, haciendo guarradas de todo tipo de prácticas sexuales, penes monstruosos, tal, no sé qué. La verdad es que era bastante peculiar.
Me gusta todo lo que digo.
Sí, y Spain Rodríguez, eso sería más Clay Wilson. Spain Rodríguez también hizo un montón de cómic underground bastante peculiar, también marcado un poco por su rollo un poco más macarra, porque formó parte de una banda de moteros y tal, tipo Ángeles del Infierno. Se hizo coleguita de los Grateful Dead. Entonces, pues también contaba un poco vivencias ahí del lado oscuro, ¿no? Spain Rodríguez, lamentablemente, falleció hace un par de años, en el 2000, más de hace un par de años, en el 2012, hace 5 añitos, y lo último que hizo, o sea, siguió publicando cosas hasta hace pocos años, lo último que hizo fue una biografía, novela gráfica del Che, bastante curiosa.
Toma ya.
Clay Wilson, curiosamente, bueno, sigue vivo y curiosamente ha dejado el cómic y se ha dedicado a ilustrar libros de un modo un poco más artístico ortodoxo, no tan loco como antaño. Pero bueno, si podéis pillar algo, sobre todo si encontráis, si estáis acostumbrados a pillar cosas por internet y tal, Fantagraphic Books sobre todo y Kitchen Sink Press son las dos editoriales que son un poco la cabeza del underground americano actual.
Eso vamos a hablar ahora. Y en 1976 se funda Fantagraphic Books, probablemente el book insignia del underground norteamericano, como editorial, no como revista especializada o como tira o como...
Exacto, y todavía han seguido, o sea, aparte de la producción que tienen, han publicado un montón de recopilaciones de autores clásicos del underground. Pues pasamos a épocas más actuales.
Por un lado tenemos en el 76 la fundación de Fantagraphic Books, pero por seguir un poco hilando todavía con el señor Robert Crumb y la gente de
Zap.
De Zap, Robert Crumb en el 81 funda otra revista que es Weirdo.
Exacto.
Donde, bueno, pues decide él dar cabida a un montón de nuevos autores. Ya los autores de los 60 y los 70 llevaban muchos años haciendo el hippie y estaban literalmente más quemados que la moto de un ídem en algunos casos. Y el señor Robert Crumb decide darle la posibilidad de publicar a nuevos autores del cómic independiente.
¿Ves? Crumb siempre ha tenido ese punto de ser el sobrio en el grupo de borrachos, ¿no?
Pues tela marinera con el sobrio.
Ya, pero es eso, o sea, como él no se drogaba, como él no tal, pues al final era el que creaba revistas, el que daba paso a otros, tal, no sé qué, es el que creaba las estructuras.
Pues eso nos lleva a Weirdo, y en Weirdo empezó publicando, y luego se convertiría, después del señor Robert Crumb, en el director de esa revista, uno de los también mayores buques insignias del underground norteamericano, que es el señor Peter Baugh.
Exactamente, un grande sin duda. Bueno, ya el tío ya está talludito, pero fue uno de los que...
Sí, ya empezó a estar mayor ya.
Encabezó la revolución del nuevo underground americano y que además representó mucho de este rollo de slice of life, de vivencias de la adolescencia americana de la época. Y además él vivió la adolescencia quizá en la época... O sea, es un poco de nuestra generación, un poco más mayor que nosotros.
No, es ese más mayor, ¿eh?
Sí, pero bueno...
Lo que pasa es que le tocó, sí que... En el momento de hacer este cómic en particular, supongo que te estás refiriendo a Odio, de Peter Baugh, justo él estaba residiendo en Seattle y se inspiró en toda la chavalería que veía en Seattle para dibujar. Aunque Buddy Bradley, el personaje principal de Odio, había empezado de una forma un poco más autobiográfica, se basó en todos esos chavales, pero él ya estaba un poco ya... no tenía la edad de esa gente, aunque bueno, conoció en aunque parte
lo vivió un poco, sí.
La, esta, y se llevaba las manos en la cabeza, también era bastante bastante sobrio en un lugar de, lleno de borrachos.
Sí, los cómics de, o sea, bueno, él ha hecho muchas historietas, Peter Baugh, pero quizá por lo que más, la obra que es más conocido es primero por lo que empezó, que eran Buddy y los Bradley, ¿no? Que era la vida de la familia de una familia americana típica con un hijo mayor que era Buddy Bradley, que iba un poco más a su bola, y luego al final esa serie derivó en otra que se llamaba Odio, que era cuando Buddy se va a vivir a Seattle y, uh-huh, y vive pues toda la eclosión de la época del grunge, ¿no?
Sí, sí, se va muy poquito antes de que explote el grunge a vivir a Seattle, y de hecho él llega a ser manager del grupo de un colega llamado Lemmy Leonard y los Dioses del Amor. Sí. Y bueno, pues que no llegarían a la eclosión mainstream como otros grupos del grunge, pero que tendrían grandísimos directos en los cuales generalmente el cantante saldría con vestido de indio con un plumero metido por el culo.
Apestoso, sí, sí, sí.
Stinky.
El colega apestoso, sí. La verdad es que los cómics de Odio, pues como su nombre indica, reflejan ese angst juvenil, ¿no? Esa furia, ese inconformismo.
Yo tengo que reconocer que nunca me gustaron demasiado los cómics de Odio porque, bueno, a pesar de haber sido un adolescente pesado, como casi todos, me parecían demasiado gritones en general.
Eran muy gritones, pero eso también era un poco lo divertido, ¿no? Que eran todo como muy exagerado.
No, que el hecho, a mí me acababa cargando un poco que estuvieran todo el rato peleándose y gritándose por latas de cerveza. Yo digo, pero es absurdo.
Ya, yo creo que precisamente es ese punto de vista de un tío que realmente no, o sea, ve a todos esos chavales como de un modo un poco desesperado, ¿no? De, por Dios bendito, vaya individuos que tenemos, uh-huh, en la juventud. Y por eso lo refleja todo tan exagerado. Pero es muy acertado, no sé, a mí me parece que funciona muy bien. Y además comparando, pues eso, a personajes como Buddy Bradley, pues que en el fondo es un tiradete, que al final monta una tienda de cómics y que, uh-huh, es feliz viviendo en la trastienda de la tienda de cómics y vendiendo muñecajos y tal. Su colega apestoso, que es el que hace la banda de rock y tal, y que al final también está drogándose continuamente, no sé qué. Y luego encima se lía con una pija de mucho cuidado, entonces el contraste del tirado con la pija, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. A mí me parece que da mucho juego, ¿no? Y funciona bien. Luego su hermano Paleto, redneck absoluto. Uh-huh. No sé, es una corte de personajes de lo más peculiar.
Lo es. Pero no es la única corte de personajes peculiar de Peter Baugh. Probablemente Odio es su obra más conocida, uh-huh, sin duda. Ya te digo, un book insignia del underground americano. Pero tiene muchas más cosas, a cada cual más divertida y más graciosa. De la, uh-huh, época también, incluso un pelín anterior a Odio, es esta joya, esta maravilla, que yo siempre me he sentido muy identificado con él en mi labor radiofónica, que es el señor Stutz Kirby, sí, el locutor de radio ultraconservador, que ahora estará aplaudiendo con la victoria de Trump. Sí, bueno, sí. Probablemente Trump no sea lo suficientemente conservador para Stutz Kirby.
O sea, quizá todos los personajes.
A fin de cuentas, Trump está casado con una no americana.
Todos los personajes de Peter Baugh son muy, muy extremos, ¿no? Y además reflejan mucho la cultura americana. Y esto es un representa a un locutor de radio super facha, ¿no? El americano rancio clásico. Y cómo se dedica a meterse con todo el mundo y a soltar su mierda por el micrófono allá donde le dejan, ¿no? Y al final, pues.
Decir eso sí, que lo hace, por ejemplo, con muchísimo más estilo que personajes muy similares de la vida real, como pueda ser Jiménez Los Santos.
Sí, 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 no, sin duda. Y la verdad es que ahí, por ejemplo, vierte mucho tema político, social y tal, ¿no? Exagerándolo hasta el extremo con Stutz Kirby. La verdad es que está muy, muy divertido.
Otro de sus cómics fantásticos, y donde empezó, si no me equivoco, a publicarse dentro de las historias sueltas que lo conforman, que creo que fue donde empezaron a publicarse Los Bradley, que luego darían lugar a Odio, es Mundo Idiota.
Sí, Mundo Idiota, que era un poco un conjunto de historietas variadas y tal, de locuras que le pasaban por la cabeza, y que fue de las primeras obras, quizá, y muy divertida, ¿no? Mundo Idiota se puede leer sin tener mucha idea de los personajes y tal.
Porque sí, no, además, eso suelen ser... no sé cómo llamarlo, son series más o menos fijas, pero, uh-huh, cada serie dentro de un número de Mundo Idiota son dos o tres páginas.
Sí, tiene,
y te
tiene,
las puedes leer de forma aislada.
Tiene un formato como de revista clásica de, uh-huh, de cómics, ¿no? Que tiene una revista que tiene varias historietas de personajes diferentes, que los personajes se suelen ir repitiendo, pero cada historia pues es independiente. Luego también tiene una historia que mola bastante, que es ¿cómo se llama?
Sudando tinta,
eso exactamente, que es la de que habla también es una meta historia del mundo del cómic, ¿no?
Sudando tinta a mí me parece un poco más flojilla, en cuanto a esto, pero tiene un par de cosas que son geniales, que es eso, lo de Neil Gaiman filmándole las boobies a las chavalas, que desde entonces siempre lo digo.
Sí, sí, sí. Es una historia que habla pues sobre una editorial de cómic muy cutronga, con un dueño de la editorial que es el hombre de negocios clásico, que tiene su manera de funcionar, ¿no? Con su estudio y con un montón de... O sea, que bueno, que realmente él firma los cómics, pero tiene un montón de negros, me refiero a autores que no firman, que lo firma él.
En inglés se llama Ghostwriter, sí. Aquí en español se llama negro.
Aunque alguno de ellos es negro, ¿no? Pero...
Sí, uno de los protagonistas es negro, sí.
Y entonces pues son un poco las peripecias de ese grupo de dibujantes y de sus movidas con su jefe y tal. Y es
cuando van a los salones del cómic, y a ellos no les invitan, claro, aunque son ellos los que dibujan todos los cómics. Y eso, pero consiguen hacer cola y que no les digan, les firmen las boobies.
Después de, aparte de eso, luego ha ido haciendo muchas otras colecciones.
Sí, y cómics sueltos.
Autoconclusivos y tal.
Ha hecho muchas cosas de lo que se ha dado en llamar novela gráfica. A destacar probablemente entre todas esas, o a mí la que más me gusta por lo menos, es Apocalipsis Friki. Apocalipsis Friki es un fiestón.
Sí, es genial. O sea, es darle la vuelta al relato posapocalíptico tan de moda ahora, con rollo zombies y tal, ¿no? De tipo Los Muertos Vivientes, pero desde el punto de vista de él, ¿no? Y es muy, muy divertido.
Sí, estos son dos informáticos, colegas, que se van a pasar el fin de semana a la montaña y cuando quieren volver, pues resulta que han caído bombas nucleares por todas partes. Y bueno, pues entonces tienen que sobrevivir a todos los peligros y todos los malos que les acechan, aunque bueno, no sabes que luego quiénes son los malos. Realmente es un tebeo que merece mucho, mucho la pena. Apocalipsis Friki, muy divertido.
Sí.
La cecina de ciervo no es buena para comer, por cierto, de forma continuada. Y no sé, nos has llevado también cosas fantásticas.
Sí, curiosamente, bueno, Apocalipsis Friki salió en inglés Apocalypse Nerd. Salió con Dark Horse y curiosamente también sacó hace unos años, también publicado aquí por La Cúpula, si no me equivoco, otra serie que se llama Other Lives, Otras Vidas, que lo hizo con Vértigo, con DC Comics. Y Vértigo, pues, o sea, perdón, Vértigo, Otras Vidas, también es bastante curioso porque es un relato un poco hablando de la tecnología actual. Ahora mismo queda igual un poco desfasado porque habla del rollo de Second Life, ¿no? De esos mundos virtuales en los que la gente teóricamente vivía otras cosas, ¿no? Y ahora eso es una cosa que la verdad es que tuvo bastante poca vigencia, pero bueno, se puede hacer bastante similitud con en general con la gente absorbida por las tecnologías hoy en día y cómo se montan sus películas y sus vidas paralelas, ¿no? Una obra interesante, Other Lives.
Y pues yo creo que eso es un poco todo. Hemos resumido la vida y obra, sobre todo la obra. Perdón,
Peter Bagge.
Me estoy poniendo malo. De Peter Bagge, bueno, decir que hace viñetas para una revista libertarian ahí en Estados Unidos llamada, ¿cómo se llama? ¿Verdad? O,
no me acuerdo cómo se llama, pero sí.
O Mente,
está haciendo un poco rollo tipo como Joe Sacco, ¿no? De cómic periodístico, aunque de otra manera, ¿no?
Sí, bueno, lo suyo es más ir a un concierto de las Spice Girls con su hija que...
Bueno, pero hay una en la que va a una convención republicana que es descacharrante, no sé si lo leíste.
Sí, sí.
Y hay algunas buenísimas.
Sí, tengo la recopilación por casa ahí de las tiras para esta revista y algunas sí, son increíbles, increíbles.
Pues ahí está, Peter Bagge, otro a tener en cuenta, y que este sigue en activo, sigue publicando y todo lo nuevo que saca lo saca La Cúpula. Así que, de hecho, hace poco sacó uno sobre la vida de una sufragista, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el cómic.
Yo vamos, también lo tengo por casa, pero
no lo he leído. Ese creo que está bastante bien, pero no
está,
lo he leído.
Está bien, está bien.
Pues nada, ¿con quién seguimos, Jos?
Pues no lo sé, yo creo que ya llegamos a la explosión. Si habíamos hablado de las, habíamos sentado las bases del cómic independiente en los 60 y 70 con Robert Crumb y esta gente, llegamos después a la explosión ya del cómic independiente de los años 80. Y bueno, probablemente Peter Bagge es uno de los buques insignia, pero hay millones y millones, no lo sé. Vamos un poco al azar, gente más famosa, no sé. El señor Daniel Close, por ejemplo.
Daniel Close, también decir que en la revista Weirdo también otro de los que surgió fue Art Spiegelman, el creador de Mouse, ese cómic mítico, tanto por lo grande que es como por ser significativo, porque es el único que ha tenido un premio, el premio de periodismo, ¿cómo se llama? El Pulitzer.
El Pulitzer.
Pues sí, decías Daniel Close, ¿no?
Sí, por ejemplo, Daniel Close.
Daniel Close, otro de los personajes.
Que es uno de los miembros de la Liga de Dibujantes de Cómics Independiente.
Sí, que a veces ese capítulo no tiene precio, ¿eh? Daniel Clough es un personaje también del underground americano, que también ha basado mucho su estilo en este slice of life, ¿no? En este contar historias cotidianas, pero mezclado con bastantes más cosas, ¿no? Y con bastante locura y en algunos casos ciencia ficción y tal, ¿no?
Sí, con bastante mal rollo sobre todo. Uh-huh. O sea, sí. Yo a Daniel Clough le veo un poco el David Lynch del cómic alternativo, ¿no? Uh-huh. O sea, sus cómics son como ver cabeza borradora sin parar o algo así.
Sí.
Y sí, son eso, slice of life, pero con mal rollo, con mucho mal rollo metido. Uh-huh. Tengo, por ejemplo, el que me he traído aquí, que es Caricatura, que es loquísimo, loquísimo, loquísimo.
Sí, es una recopilación de historias variadas. O sea, bueno, decir que la obra de toda la vida de Daniel Clough es una serie que se llama Bola 8, 8 Ball, uh-huh. De la cual dentro de 8 Ball se han publicado un montón de historietas diferentes, algunas luego se han agrupado. Tenían un sentido, un nexo común de unión y las han agrupado en otras obras, y luego otras son historias sueltas, ¿no? Y Caricatura, si no me equivoco, es una recopilación de historias sueltas dentro de Bola 8. Uh-huh. Luego, las más conocidas quizá, pues ha sido Como un guante de seda forjado en hierro.
Locurón, ¿no? También.
Locurón, sí.
Locurón,
sí,
absoluto.
Hablando además de sus filias y tal. Ghost World, que es la historia de dos chavalas adolescentes, ¿no? En la América Profunda, en un pueblo ahí aburrido de la América Profunda, y que esa ha llegado al cine, esa se ha adaptado al cine hace unos años.
Sí, Ghost World fue adaptada al cine hace unos años, lo petó bastante. Uh-huh. En su momento, en el... es que ni siquiera llegó a ser una película independiente, había estudios grandes detrás, yo creo,
sí,
¿no?
Sí, era medio indie, ¿no? Habían sí. Actores medio indies, pero era una peli de bastante presupuesto.
El tío que la dirigió fue el director del documental sobre Cramp, uh-huh. Curiosamente, y las protagonistas serían Tora Birch, que estaba muy de moda en aquel momento y que luego uh-huh. saldría al poco tiempo en American Beauty, sí. Si no me equivoco, y que recuerdo que a todos los críticos y a la peña se le caía la baba con la chavala esa. Y luego otra chavalita que la acompañaba, una tal Scarlett Johansson, que yo no sé qué más ha hecho esa.
No, esa no, luego no ha llegado a nada.
No, esa no ha llegado absolutamente a nada. Una tal Scarlett Johansson, que yo cuando... Es que recuerdo muy mucho cuando salió esta película, Ghost World, allá por 2001, 2002, que eso, que todo el mundo estaba que lo flipaba con la tal Tora Birch esta. ¡Oh, pibón, qué actriz, que no sé cuánto! Y nadie decía nada de la otra. Y luego fíjate lo que son las cosas, ¿eh?
Una vez. Ha pasado de hacer Ghost World a hacer La Vida Negra, ¿eh? Fíjate tú.
Sí, y Ghost in the Shell.
Y Ghost in the Shell, verdad, también, ciertamente.
Ahora está siendo Ghost in the Shell.
Pues, eso, dentro de lo que es las publicaciones de Bola 8 de Daniel Clough, también otros personajes así conocidos, ha sido David Borin, por ejemplo, otro David el Aburrido, que refleja muy claramente ese tipo de personajes así oscuros y grises en los que cuenta sus historias. Luego también sacó otra serie que es Ice Haven, ¿vale? Que es también sobre un pueblo de la América Profunda, y Lloyd Llewellyn, otro personaje también peculiar de lo suyo, ¿no? Todo lo de Daniel Clough generalmente suele merecer la pena, la verdad es que es bastante interesante. También te tiene que molar el rollo, ¿no? Porque tiene un tono que a veces puede resultar un poco desasosegante en algunos casos, ¿no?
Sí.
Pero vamos, generalmente bastante. Merece bastante la pena Daniel Clough.
Pues eso, Daniel Clough, también hay un montón de cosas publicadas por La Cúpula aquí uh-huh. en esto, así que buscadlo en vuestra biblioteca o librería más cercana. Este fin de semana, de hecho, creo que va a ser bueno, ¿no? Para quedarse leyendo cómic underground en casa.
Sí, la verdad es que no va a ser un gran tiempo.
Tengo entendido que va a ser tiempo celta ahí fuera, tiempo sí. Bastante céltico va a estar el tema ahí fuera, uh-huh. así que sí. Y creo que ya se nos acaba el tema por hoy. Vamos a tener que seguir próxima semana con Sundergrund.
Sí, la verdad es que podemos la próxima semana... Bueno, la próxima semana yo no voy a estar porque yo voy a estar en Múnich.
Anda, fíjate.
Así que si quieres seguir tú, o si no, hacer otro tema si quieres con el Guapo Ángel y luego seguimos con este programa.
Vale, pues hablaré con el Guapo Ángel y veremos.
Nos quedan muchos autores por hablar. Gente como
los hermanos Hernández.
Los hermanos Hernández, Charles Barnes, ¿no? Joe Matt,
Tominé,
Joe Sacco también se podría hablar.
Sí, Joe Sacco también se podría hablar. Iván Brunetti.
Uh-huh. La verdad es que es un mundo, el del cómic underground americano, que hoy en día está funcionando muy bien. Hay muchos autores. Hay algunos que están muy valorados, pero son un poco pesados, también es cierto.
Sí.
Hay algunos que a mí me cansan un poquillo.
Sí, y en los últimos tiempos yo tengo que decir particularmente que el rollo Slice of Life Empieza a ser ya cansino, cansino. Sobre todo desde que hace unos años encima lo han pillado los autores españoles y se dedican a hacer todos exactamente lo mismo. Sí, sí. Con interés cero. Con interés absolutamente cero. Y bueno, pues devalúa un poco el género, yo que sé. Si tienes el talento que tiene, por ejemplo, Daniel Clowes, para mezclar eso, la vida diaria, con el absurdo más loco. O si tienes la capacidad para hacer que sea una historia descacharrante, como tiene Peter Bag, o
meter, o sea, que otras temáticas que no tienen por qué ser el slice of life, o sea, porque sea Condemned Underground puede hablar de otros temas que sean menos costumbristas.
Sí.
O sea, mira Charles Vance es psicodelia y ciencia ficción pura y dura. Entonces, no hay por qué quedarse en eso.
Sí, o mira el último que comentaba, Iván Brunetti, es locura absoluta y risas mil. Y no tan risas, que también tiene cómics serios, que son muy serios.
Pues nada, tenemos que ir despidiendo, muchachada.
Pues esperamos que os haya gustado esta pequeña introducción al cómic underground norteamericano. Seguiremos más adelante y pues nada, Kike, que tengas ese buen viaje.
Muchas gracias, Jos.
Abandónanos, que nos da igual.
Disfruta de este fin de semana húmedo y lluvioso en los madriles.
Es fare.
Bueno, yo me voy el domingo, o sea, el fin de semana me voy a comer igual aquí. Pero bueno.
Vale, pues que querida audiencia, nos escuchamos la semana que viene. Un saludo muy fuerte.
Adiós. Esto ha sido todo. Adiós. World we are drawn, like a dog without a bone, an actor out and low, riders on the storm, riders on the storm. There's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. This man a ride, sweet memories will die. Killer on the road, killer on the road. Riders on the storm, riders on the storm. Into this house we were born, into this world we were thrown. Like a dog without a bone, an actor out and long, riders on the storm. Radio Enlace 107.5. ¿Te gusta sentirte libre? ¿Necesitas Radio Enlace?